¿Quiénes son los presos políticos de los Ochitlán de Flores Magón?
Hoy 12 de julio de 2022 estamos platicando con el señor Jaime Betanzos Fuentes. Lo primero que le queremos preguntar, más bien si nos puede platicar un poco de usted, de qué trabajo político hacía en su comunidad cuando estaba libre, para pues que lo conozcamos, quién es Jaime Betanzos.
Gracias. Sí, bueno, en primer lugar quiero decirles que hice la carrera de profesor de educación primaria. De esta forma fue como incursioné, conocí, milité en el Sindicato de Trabajadores de Educación, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. De esa forma fue como fui adquiriendo conciencia propiamente de mi comunidad. Y trabajé en la Sierra Mazateca, junto al lado de mi esposa, que también es maestra. Así fue como ambos empezamos a tener que ver a que nos incluyeran en las pláticas de la Asamblea Comunitaria. Y fuimos testigos en esos años, en los años 80, de cómo nuestro pueblo se fue transformando. Vimos cómo surgieron las mujeres en las votaciones. Ese es uno de los pueblos indígenas que tiene más arraigo y respeto por el voto de las mujeres desde los años 80 en forma masiva. Es así como nos vimos inmersos en la problemática social de nuestro pueblo en los años 80, 90, y conocimos las sombras del caciquismo en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestra región. Pero con nuestro grano de arena como maestros y como propios de ese municipio, empezamos a aportar nuestras propias ideas de lo que nos rodeaba, de cómo influye la politización sindical y luego nuestra propia visión de nuestras vidas en particular, porque emergimos del campo. Nuestros padres son campesinos, tanto los míos como los de Eusebia, mi esposa. Así fue como nacieron nuestros hijos en ese pueblo de Ochitlán de Flores Magón, donde también por este asunto de Flores Magón comenzamos a tener conocimiento y conciencia de que nuestro pueblo para muchas personas era muy importante, en el sentido de que era la tierra donde germinó la semilla libertaria del magonismo. Eso fue también como algo novedoso en mi caso, conocer a Flores Magón, conocer a Regeneración, conocer a Enrique Flores Magón, a Jesús Flores Magón, pues conocer a Praxedis, conocer no sé a cuánta gente que rodeó la historia trágica desde el punto de vista de cómo se le encarceló, o desde el punto de vista de cómo no, su juicio fue un juicio a modo y nunca se supo una resolución real de justicia que nos pudiera permitir conocer más a fondo cuál sería en forma ideal el fin de este juicio contra Flores Magón si no se le hubiera asesinado en Estados Unidos. Esto que voy diciendo es de cómo nos vamos formando, de cómo vamos, nos va salpicando el conocimiento, la historia, la vida comunitaria, y cómo vamos abrazando ese pueblo al que amamos, ese lugar del que dependemos, esa tierra donde nacimos, esa tierra a donde tenemos que regresar, y cómo va adquiriendo una dimensión grande la comunalidad. El trabajo ahora cobra más sentido. mi pertenencia a ese grupo indígena porque me autodenomino Nazateco de Enguiso, y eso pues me permite tener mi propia conciencia, me permite mirar mi mundo, me permite decir que efectivamente contra mí se está cometiendo pues una alevosía, se está cometiendo una gran presión, una gran fuerza del Estado hacia mis derechos primarios, a mis derechos humanos. Y lo que soy es que soy profesor, soy indígena, soy campesino, soy compañero, soy trabajador. Estoy luchando por mi libertad, pero también quisiera que el mismo sentimiento que tienen mis compañeros presos en tal nivel también tuvieran la misma dimensión que yo, que pronto seremos libres.
Precisamente con lo último que nos cuenta, pues una pregunta necesaria para acá, para que conozca la gente que va a escuchar. Finalmente este mensaje va a llegar a muchos colectivos. Pues quisiéramos saber, ¿por qué usted considera que es injusta su detención, la prisión que lleva en este momento? ¿Por qué es injusta?
Es injusta en primer lugar porque en la Procuraduría, en la llamada Procuraduría de Oaxaca, hoy que se llama Fiscalía General, ahí se tejieron estas trampas, estos hilos de echarnos encima la carga de una orden de aprehensión, aprovechando que éramos gentes que no ofrecimos resistencia el día en que nos dijeron que nos presentarían. O sea, ese es el primer punto que se tiene que dejar bien claro, que fue en esas oficinas oscuras de la Fiscalía General donde tejieron con su aparato la carga que estamos llevando de 8 años, haciéndonos presos de un delito que no terminamos de entender dónde inicia la percepción de un señalamiento para mí o para mis compañeros, ¿y dónde termina para que el juez diga los voy a condenar? Porque debo decirles que hasta esta fecha el juez de Huautla en 2020 nos dio la libertad por homicidio calificado. O sea, no miraron que fuéramos nosotros las personas a quienes se les pudiera imputar un delito de un homicidio. Y ese juez en marzo de 2020 decidió liberarnos. Sin embargo, de inmediato, la carga política, porque hay que ver que uno de los testigos principales, Elisa Cepeda Lagunas, ejercía el poder desde la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, y de acuerdo a sus intereses, no nos permitió salir de la cárcel, sino que ahora argumentaron un homicidio en grado de tentativa, suponen que yo en mi caso particular agredí a esta persona con un arma de filo cortante de un machete y la herí en la cabeza, cuando esta herida en el año de 2014 fue documentada, en donde esta misma mujer dijo que esa herida se lo ocasionó otra persona que no soy yo. Por esa razón, y de acuerdo a lo que la ley dice, la presunción de inocencia que yo sostengo desde el 2014 hasta la fecha es válida. Es válida en todos los sentidos porque así lo ratifican mis compañeros que ya están libres. Entonces mi presunción de inocencia, decía yo, que tiene argumentos muy sólidos porque contraviene mi defensa. Ha sido efectiva en el sentido de que ha echado por la borda todas las imputaciones que a mí me han cargado. Es injusta es injusto mi encarcelamiento porque son 8 años que yo he estado alejado de mi familia, alejado de mi hogar, alejado de mi pueblo, simple y sencillamente porque el poder, a través de el poder, a través del sistema de justicia de Oaxaca, ha tenido el interés de que yo esté lejos de ellos, lejos de la vida comunitaria que tengo un derecho de ejercer, de disfrutar. Eso para mí ha sido difícil porque desde el punto de vista de mi persona, de mi psicología como campesino, sí me ha traído algunas consecuencias difíciles como de salud física, tal vez no emocional, pero sí de preocupación constante de el camino que yo estaba trazándome en, de los 60 años en adelante. Uh-huh. Y cómo de pronto hay una turbulencia y de tajo se corta mi vida sin que haya un motivo suficiente de un crimen que no he cometido y de algo que se me hace nefasto, de algo que se me hace fuera de todo lugar históricamente hablando, porque hay un supuesto de que nuestro país y su democracia, bueno, es un ejemplo para el mundo. Y sin embargo, no, si alguien tuviera la oportunidad de registrar mi causa con la ley en la mano, pues me imagino que tendrían otra percepción de mí y de inmediato me liberarían. Pero esto no es así. En un país de suposiciones, en un país de donde se declaran cosas, pero las realidades son otras. Las realidades son de las prisiones de nuestro país. La realidad que existe de el confinamiento injusto, injustificado, que no solamente yo estamos soportando, sino cientos de compañeros en las prisiones de este país, México.
¿Tendría algún mensaje a aquellos otros compañeros que están presos injustamente? Hay compañeros en Guerrero, en Chiapas, también un compañero ya aquí en Sonora. ¿Tendría algunas palabras para ellos?
Yo creo que lo que debe de renacer, lo que debe de robustecerse, lo que debe de retomarse, son las luchas por la libertad. Hoy debe de, en el caso mío, yo invito y me invito a mí mismo para que yo, estando libre, sea capaz de humanizarme con mis compañeros, de conocerlos también, hombres y mujeres, y de exigir al Estado una libertad total para ellos y pedirles que resistan como yo lo he hecho, no permitir que el Estado rasgue ni siquiera un centímetro de su ser, sino que prevalezca la rebeldía, la espera, la esperanza, la fe en que tenemos que estar libres y ser otra vez parte íntegra de nuestra comunidad. Que prevalezcan mis compañeros, quien quiera que sea en todo el país, en cualquier cárcel, en cualquier mazmorra, atrás de cualquier muro, que sostengan su palabra de inocencia y que no dejen de luchar desde adentro.
Para terminar, como sabe usted, pues hay un plantón en la Ciudad de México instalado aquí para exigir la libertad de usted y de los demás compañeros de los Xochitlán de Flores Magón, y también se han acercado personas solidarias a este plantón. ¿Tendría un mensaje tanto para su familia que está aquí en el plantón como para quienes se han solidarizado con el plantón y por lo tanto con su libertad?
Sí, mi familia ha tenido un gesto hermosísimo porque han sacrificado todo por mí, por mis compañeros, exigiendo nuestra libertad, plantándose delante de los poderosos, delante de la ley, para decirles que ellos tienen familia en las cárceles, que nosotros no estamos solos, el amor que ellos han manifestado con ese plantón no tiene precio. Pero lo más sorprendente es que la adhesión desinteresada, espontánea, fraternal de los compañeros a quienes no conozco, pero a quienes agradezco desde el fondo de mi corazón, ha sido no sorpresivo para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra familia, sobre todo para mí. Y mencionar un nombre no sería suficiente porque son muchos que tienen estos sentimientos, que han tenido la sensibilidad de aceptar que somos inocentes y se han sumado para exigir justicia, para que prevalezca la verdad. A ellos, de su nobleza, de su espontaneidad, de sus almas que han dado para nosotros, no tenemos con qué pagarles. Saldré de la cárcel y no me alcanzarán los días ni los recursos económicos que no tengo para decirles muchas gracias, porque han estado junto a nosotros, junto a mi familia, durante el día, durante la noche, ante los riesgos de cualquier desalojo, ante situaciones de pronto sorpresivas, como la lluvia, como el sol, como cualquier otra situación difícil que pudiera darse. Le he dicho a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, que está de por medio sus vidas y hemos entendido perfectamente este punto. Por eso vuelvo a agradecer con todo mi ser, decirles a estos compañeros muchas gracias, que Dios los bendiga mucho.
Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro
Jaime Betanzos Fuentes, Francisco Durán Ortiz, Herminio Monfil Avendaño, Omar Hugo Morales Álvarez, Isaías Gallardo Álvarez, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Presos Políticos, Libertad.